RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a Europa Abierta en esta fecha, en este jueves, que para muchos es sinónimo de vacaciones, pero no siempre es así en toda Europa. No hay tantos días festivos como aquí entre los españoles. Por ejemplo, este Jueves Santo lo es en poco más de la mitad de los países de la Unión, en 15 y en el resto en 12, en una docena, todavía no. En España, Cataluña y la Comunidad Valenciana se asimila en Europa y es día laborable. Sea como sea, es tiempo de vacaciones y de muchos desplazamientos, y hoy queremos contarles un problema europeo. A la hora de viajar en avión, que es la opción de tantos turistas que quieren desplazarse por Europa, por el continente, el overbooking, la sobreventa de billetes que puede hacer que nos quedemos en tierra. Vamos a preguntarle a una experta en consumo de la organización Facua por qué sigue siendo legal esta práctica y qué podemos hacer si nos sucede. Y 3 años después de que se regulase la eutanasia en España, queremos saber también, buscar el perfil europeo. Lola Martínez Rojo, buenas tardes.
Efectivamente, Carlos, 3 años después en Europa y en el mundo son pocos los países que tienen una ley semejante a la nuestra. Hablaremos con Loren Arceguet, que es responsable de Internacional en la Asociación Derecho a Morir Dignamente, de cómo afrontan los principales países europeos la ayuda a morir.
Y no olvidamos Ucrania. La guerra ha traído miles de muertos ucranianos desde la invasión hace poco más de 2 años, una cifra que no está contrastada de baja. Realmente no hay cifras oficiales y tampoco las hay en cuanto a los desaparecidos, que es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Historias personalizadas de ucranianos de quienes no se conoce nada desde el comienzo de la guerra. Son muchos miles. Nuestra compañera Aurora Moreno ha podido hablar sobre el terreno con las familias de estas personas. Comenzamos. Semana Santa, uno de los días grandes, es este jueves, aunque como decíamos hace un momento, en parte de España y en la mayor parte de Europa no es festivo, a cambio lo es el lunes de Pascua, pero las vacaciones en todo caso están en marcha y los miles y miles de desplazamientos por los habituales medios de transporte, por carretera, por tren, por barco y por avión. En el medio aéreo nos fijamos hoy, los aeropuertos europeos viven uno de los momentos más intensos del año, estas vacaciones de Pascua. Solo en España hay programados más de 60.000 vuelos. Cada día de esta semana, más de 30.000 vuelos operados en aeropuertos europeos. Pero para algunos, y todavía puede que no lo sepan aún, este viaje por Europa puede iniciarse o terminar mal por causa de una práctica que es legal, pero que les puede amargar este tiempo de descanso, si les afecta. El overbooking es el término inglés para sobreventa o sobrereserva. Repetimos que es legal en la Unión Europea. Simplemente se les va a negar a subir al avión porque sus billetes han sido vendidos 2 veces y otras personas han ocupado sus asientos. Se le conoce también como denegación de embarque. Vamos a hablar con Gabriela Camait, que es miembro del Departamento Jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios Facua. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para muchos es una sorpresa que seguramente van a conocer estas vacaciones, pero repetimos que es legal. Gabriela Camait, ¿por qué es así en la Unión Europea? ¿Por qué se permite esta práctica?
Digamos que no es que esté permitido como tal, pero que no está prohibido, ¿no? Es decir, se entiende, digamos, que no está permitido porque sí se recogen una serie de compensaciones para el usuario que se ve afectado por el overbooking. Lo que pasa es que la normativa, digamos, que no lo prohíbe, entiendo que por las posibles pérdidas que pueda conllevar para un determinado vuelo o incluso temas de contaminación y demás, que no se ocupen una serie de asientos. Digamos que no tiene la aprobación reglamentaria en europea porque sí se establecen compensaciones en caso de que las aerolíneas incumplan y incurran en overbooking.
Bueno, y unos cuantos reglamentos de la Unión que protegen a los consumidores, como comentaba Gabriela, el derecho de los pasajeros aéreos, el de responsabilidad de compañías aéreas, el de explotación de servicios aéreos, pero repetimos, sigue llamando la atención que todavía no haya muchas demandas por este caso, simplemente que la gente se contente con una pequeña compensación y con que les paguen el hotel del día que se tienen que quedar en la ciudad donde no les han dejado coger el avión.
Exactamente. Realmente el tema del overbooking afecta cada año a más de 250.000 usuarios en la Unión Europea, con las, bueno, consecuentes daños y perjuicios, ¿no?, que se derivan de un caso de overbooking. Aunque el reglamento establezca, digamos, una especie de procedimiento en el que debería de primero pedirse personas voluntarias para que acepten, digamos, ir en un vuelo posterior, en caso de que no hayan voluntarios, al final hay más personas en un vuelo de los asientos, ¿no?, que hay permitidos, con lo cual hay gente que se tiene que quedar en tierra. Entonces, en aquellos casos en los que ha habido overbooking y en los que Facua hemos tenido conocimiento, sí hemos intentado interponer la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, perdón, y algunas prosperan y otras, desgraciadamente, no, por lo que comentábamos, ¿no? Al no tener un respaldo legal que prohíba esta práctica, lo máximo que hace a esa es comprobar que precisamente las aerolíneas que incurran en overbooking hayan proporcionado las compensaciones correspondientes, pero no puede sancionar esa conducta con una multa o un requerimiento porque no es ilegal.
250.000 pasajeros europeos afectados, y muchas veces el problema es que no da tiempo a la reacción, porque al pasajero se le comunica en el propio aeropuerto que no va a poder viajar. Está esa compensación, pero ¿qué ocurre si nos causa un perjuicio importante? Tampoco se puede demandar. Si perdemos, por ejemplo, estoy pensando, una entrada carísima de un espectáculo, o tenemos una operación programada, ¿cómo se le explica a la línea aérea?
Claro, en caso de que tengamos algún tipo de gasto extra por culpa del overbooking, es decir, como comentabas, tengo un hotel, tengo un concierto, tengo incluso, puede ser incluso un evento de trabajo, ¿eh? No olvidemos que hay mucha gente que viaja por motivos laborales. En estos casos, habría que documentalmente justificar el perjuicio económico sufrido, porque el problema de los daños y perjuicios a nivel de reclamación en muchos casos está en la falta de documentación probatoria. Es decir, hay muchos casos en los que lo que se sufre es un daño moral como tal y no hay una forma de acreditar un perjuicio económico claro. Por ejemplo, yo iba a la comunión de mi sobrino y no llego a tiempo. Realmente yo no tengo ningún tipo de documento que me acredite el daño está valorado en X dinero. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, en estos casos lo que ya hablamos es de daño moral. En Facua sí hemos conseguido, por ejemplo, en 2016 conseguimos que Air Europa indemnizara a una familia por daños morales en un caso de overbooking.
Bueno, no sé si hay intención en el Parlamento Europeo o en otras instancias de cambiar esta práctica por fin y que no sea legal, que no se tolere, Gabriela.
Pues por el momento no hay, parece que no hay intenciones por parte del Parlamento Europeo de modificar el reglamento. Pero sí consideramos desde Facua que sería muy importante incluir el overbooking como una práctica ilegítima y establecer su prohibición.
Bueno, de momento es legal en Europa, como decimos, así que el único consuelo que nos queda es reclamar mediante los servicios de asistencia al consumidor, como lo es Facua. Gabriela Camaid pertenece a su gabinete jurídico y ha estado hoy con nosotros en Europa Abierta. Buenas tardes, muchas gracias, Gabriela.
Buenas tardes, muchas gracias.
En marzo de 2021, hace ahora 3 años, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Desde entonces, las personas mayores de edad con un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal o por un mal irreversible con limitaciones en su autonomía física pueden pedir una eutanasia a su médico. Aquí en España son 3 años, como decíamos al comienzo, de aplicación, pero Lola Martínez Rojo, ¿cómo está este derecho en Europa? ¿Qué países lo amparan y cuáles lo penalizan?
En Europa, Carlos, la eutanasia es muy diferente en función de los países. Holanda, por ejemplo, es el más avanzado en este sentido porque lleva 30 años debatiendo y regulando el ejercicio del derecho a morir dignamente. La eutanasia también es legal en Bélgica, en Luxemburgo y en Portugal, que promulgó una ley de eutanasia el año pasado, en 2023. Lo que no se permite en Suiza, Alemania o Austria es la eutanasia activa, pero sí indirecta o pasiva, siempre y cuando el enfermo haya expresado esa voluntad. Sin embargo, hay otros países en Europa con ordenamientos jurídicos muy duros en este sentido, como Eslovaquia, donde la eutanasia y el suicidio asistido se consideran asesinatos, en Polonia, donde es ilegal y está penada con hasta 5 años de cárcel. En Reino Unido hay debate, en Francia también hay debate, que ha tenido como abanderada, en este caso, en el caso francés, a la cantautora François Hardy. El presidente francés Emmanuel Macron ha revelado recientemente que va a impulsar que la ley sea debatida en el Parlamento el próximo mayo. Para profundizar en este tema de la eutanasia en Europa, saludamos a Lorraine Arceguet, responsable de internacional de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Buenas tardes, Lorraine.
Buenas tardes.
En España llevamos 3 años aplicando ya esta ley de la eutanasia, que, como decía, en marzo ya hizo 3 años, pero hay otros países que suelen ser adelantados en cuanto a los derechos sociales y que, sin embargo, en este tema tienen muchas dudas y objeciones, como es el caso francés. ¿Cómo está la situación, Lorraine, ahora mismo en Francia respecto a la eutanasia?
Yo no creo que Francia sea tan adelantada. En Francia hay un debate feroz alrededor de la posibilidad de cambiar la ley para permitir una ayuda médica a morir. Se niegan a hablar de eutanasia y suicidio asistido. Las palabras les queman los labios, no quieren llamar las cosas por su nombre. Hablan de ayuda a morir. Y efectivamente el presidente Macron había prometido un proyecto de ley antes del verano, después del verano, después antes de Navidad. Y al final, ahora sí, hay un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que parece muy restrictivo por lo que sabemos, es decir, que solo permitiría el acceso a la ayuda a morir para paciente con pronóstico a medio o corto plazo, lo cual no se sabe muy bien lo que significa, pero todo el mundo teme que sea 6 meses o 12 meses. Y es un proyecto de ley que no permitiría la eutanasia, salvo que el enfermo, la persona que ha solicitado, sea incapaz de tomar por sí misma el producto. Lo que sí hay es una oposición feroz de las grandes asociaciones médicas y en particular de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos. El problema es que esta Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos es de origen religioso, entonces hay una oposición ideológica a la eutanasia.
En Reino Unido creo que también hay un debate abierto. Allí no se permite la ayuda al suicidio asistido. Cuéntanos cómo es la situación.
En Reino Unido hay pena de cárcel para la ayuda al suicidio. Entonces muchísimos ingleses van a Suiza. Son clientes importantes de Dignitas en Suiza. Lo que pasa es que la ley también permite perseguir a los familiares que acompañan a alguien a Suiza. Eso es ayuda a morir. Uh-huh. Con lo cual, mucha gente tiene miedo. Si tienen los medios para ir a Suiza, también tienen miedo a que a la vuelta persigan al acompañante. Hay una directriz relativamente reciente de la Fiscalía que pide que solo se persiga en casos muy muy difíciles donde haya sospecha de coacción o cosas así, pero la ley sigue siendo así y sigue existiendo el miedo. Actualmente hay debate en el Parlamento, hay una comisión que estudia la posibilidad de un cambio en la ley y que acaba de publicar un informe recomendándolo, pero sería un cambio solo cuando el pronóstico del paciente sea a relativamente corto plazo, es decir, a 6 meses, ¿no?
Sin embargo, además, hay países europeos como Eslovaquia o, por ejemplo, también Polonia, que tienen unos ordenamientos jurídicos muy duros, incluso con penas de cárcel, con lo cual hay lugares donde todavía queda mucho por recorrer, ¿no?
Sí, sí, sí. Está claro que es una minoría de países que permite la ayuda médica a morir y los países del este son de lo más cerrado.
Y, sin embargo, Holanda está en el lado opuesto. Llevan ya 30 años con regulaciones, van muy por delante. Y no sé si incluso por delante de nosotros, de España.
Holanda va por delante de todo el mundo. Es que empezaron a debatir la cuestión en los años 70 y hubo como un caminar junto de médicos y de juristas, de magistrados, y entonces cuando un médico ayudaba a morir a un paciente en ciertas condiciones determinadas, los tribunales, a pesar de la ley, les absolvía. Las condiciones eran que tuviesen una enfermedad grave o una discapacidad grave y con sufrimiento intolerable y que hubiese habido un proceso deliberativo con el médico y que el médico y el paciente llegasen junto a la conclusión de que no había mejor solución. Pero esto ha empezado a ponerse en marcha en los años 70 con la protección de los tribunales a los médicos, y la ley vino en 2002. O sea que Holanda tiene 50 años de adelante sobre todos los demás países.
Para terminar, Loren, cuando hablamos del derecho a morir dignamente, ¿realmente de qué estamos hablando?
Si utilizamos esta expresión, morir dignamente significa morir conforme a lo que son tus valores, tus creencias, a lo que ha sido tu biografía. Es morir como tú lo deseas.
Lorena Seguet, responsable de Internacional de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Europa Abierta.
Muchas gracias a vosotros.
Ucrania, la guerra de esta generación en Europa. Hablamos continuamente de ella, del aspecto geopolítico, del militar, de bajas, incluso de civiles muertos, pero en pocas ocasiones nos paramos a pensar en los desaparecidos. Y son miles, personas de las que simplemente se ha perdido el rastro por uno u otro motivo. Aurora Moreno ha realizado en la propia Ucrania y en algunas de sus poblaciones donde ha contactado con familiares de esos desaparecidos este reportaje que hoy podemos escuchar aquí, en Europa Abierta.
Al menos 26.000 ucranianos, según las cifras que manejan las autoridades de Kiev, han desaparecido en poco más de 2 años de guerra. 15.000 de ellos son militares, los otros 11.000 civiles. A la mayoría se les perdió la pista en el primer año de la invasión, en 2022, capturados por el ejército ruso en el campo de batalla o en los territorios que iban ocupando. Hoy sigue sin saberse nada de ellos.
Mi nombre es Valentina, soy madre de un infante de marina. Mi hijo está en la guerra desde 2014, sirvió en la
Así comienza el relato de esta mujer ucraniana que perdió el contacto con su hijo, Nazar, médico militar, en la batalla de Lisichansk, en la región del Donbass. Los combatientes ucranianos se retiraron de allí a principios de julio de 2022, tras resistir semanas de cerco ruso.
Fue herido muchas veces. Tenía 9 contusiones, problemas en las rodillas, en los ligamentos, así que se quedó con los soldados heridos. Cuando le preguntaban cómo iba a atenderlos, porque solo tenía un torniquete, no tenía nada, él decía, bueno, pues los cuidaré como pueda, les daré agua. Hubo un momento en que no había agua y la conseguían abriendo los radiadores. Quería ayudar a todos.
Ha recurrido a todas las instancias posibles, a todas las oficinas, a todos los departamentos ucranianos y rusos. No hay respuestas oficiales que aclaren dónde está o si sigue vivo.
Es difícil, muy difícil. Espero que lo encuentren. Creo que está en la prisión correccional de Poliana, en la región de Mordovia, a donde llevan a todos los prisioneros de la Marina. Espero que esté allí.
Soportar la incertidumbre cuesta mucho, admite Valentina, aunque lo peor para ella es seguir manteniendo la esperanza de su nieto de 10 años.
Mi nieto me llama todas las noches y pregunta, «Abuela, ¿cuándo vendrá mi padre? ¿Ya ha venido de las vacaciones?» «Bueno», le digo, «sí, ya vino». Pero es médico y hay muchos heridos en la guerra. Tu padre salva vidas. Mi padre es un héroe, me dice. Yo le digo que sí.
Mientras hablamos, una larga fila de vehículos, el cortejo fúnebre por un soldado muerto en la defensa de Kupiansk, atraviesa la calle. En esa ciudad del este, a 660 kilómetros de Kiev, en Kupiansk, ocupada por los rusos al inicio de la invasión, recuperada por los ucranianos y ahora vuelta a ocupar por el ejército del Kremlin, desapareció en 2022 el hijo de Olga, un joven músico.
Estuvimos bajo ocupación durante mucho tiempo. El 28 de abril arrestaron a mi hijo justo cerca de la entrada de su casa. Llevaron a cabo un registro en el apartamento y se lo llevaron a una dirección desconocida. Había habido muchas detenciones en Kupiansk. Al día siguiente comencé a buscarlo y a averiguar dónde podría estar. Fui a la policía. En ese momento la policía era la de la República Popular de Lugansk, prorrusos, y me dijeron que ellos no tenían detenido a mi hijo.
Los vecinos le aseguraron que vieron cómo se lo llevaban en un coche con la letra Z, un coche del FSB, el Servicio Federal de Seguridad ruso.
El FSB me dijo que dejarían ir a mi hijo cuando hubiera una orden en ese sentido. No lo necesitamos para nada, me decían. Pasó todo el verano, no se sabía nada. Hubo un cambio de empleados, vino gente nueva que ya no me conocía. El 10 de octubre acudí a la policía ucraniana, presenté una denuncia en la policía y desde entonces me llamaron una vez y me dijeron que podría estar en la localidad de Targoskol. Puede ser que en Kursk, no se sabe nada. A los prisioneros los cambian de sitio para que no se les pueda seguir la pista. Dijeron que mi hijo era muy pro-ucraniano y que por eso lo arrestaron. Personas como él eran llevadas a Belgorod, que es una ciudad cerca de la frontera ucraniana. Me contaron que les llevan allí para reeducarlos, para mostrarles la historia correctamente. Leen libros para su reeducación y después los devolverán. Les pregunté si eso era así, si los devolverían. Bueno, me respondieron, dependiendo de cuánto tiempo necesite cada persona para entender que está equivocado.
Las autoridades ucranianas hacen poco crítica por la situación de los prisioneros militares, sí se preocupan. Se han intercambiado ya a 3.000, pero de los civiles capturados no se habla. No aparecen en la televisión, lamenta Olga. Solo encuentran apoyo en organizaciones como el Centro de Libertades Civiles, que documenta los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Premiada con el Nobel de la Paz, su directora es Oleksandra Matvichuk. Su trabajo ha ayudado a resolver algunos casos, con frecuencia con los peores resultados.
El problema es que sabemos por la experiencia de otros que algunos de los desaparecidos, desafortunadamente, no están vivos.
Ahora lo único que mantiene la firmeza de estas mujeres, de Valentina, de Olga y de miles de familiares de desaparecidos como ellas, es la convicción de que encontrarán vivos a sus hijos.
No lo sé. Espero que esté vivo y regrese. Bueno, no puedo hacer más que eso. No se me pasa por la cabeza que se haya ido.
Tengo muchas esperanzas. Creo firmemente que volverá a casa. Es como si me hubieran arrancado el corazón, como si lo hubieran desgarrado, lo hubieran puesto lejos y no pudiera encontrarlo para volver a ponerlo en su lugar. No hay ninguna ayuda. Es como si hubieran ido a casa y hubieran dicho: me gusta tanto este armario que me lo llevo. Es inaceptable.
Del orgullo a la tristeza, de ahí a la desesperación, vuelta al orgullo y también al dolor. Así es como los ucranianos aseguran que viven después de 2 años de guerra. No esperaban que su enfrentamiento con Rusia para alinearse con Europa, con Occidente, un camino que comenzó en 2014, fuera a costarles tantos sacrificios, a durar tanto, y de momento no ven el final.
Яка насправді була українська людь, катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть.
Y nos despedimos con música que se escucha en Semana Santa en toda Europa, la del gran referente, la del músico que nació justo un mes de marzo como este hace 339 años, Johann Sebastian Bach. Cuando llegan estos días, las piezas de Bach se interpretan en auditorios, teatros e iglesias de toda Europa. Como ejemplo, en Europa Abierta, la actuación del próximo sábado santo, 30 de marzo, en Aranjuez, en la iglesia de San Antonio, casi coincidiendo con el cumpleaños del genio alemán, el mes de marzo, como decíamos, el 31, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid van a interpretar el motete número 118 en el catálogo de Bach, Oh Jesucristo, Luz de mi Vida, que escuchamos, y la Misa Brevis en sol menor. Música del gran genio europeo, de Johann Sebastian Bach, para despedir hoy Europa Abierta. Volvemos mañana, Viernes Santo. También estaremos con ustedes. Adiós.